Desde que amanece apetece en Radio 4G con Fernandisco.
Recibir de otra manera, tenía que ser con mi disco favorito. Cuando era más joven, cuando era un chavalete, me compré La cara oculta de la luna de Pink Floyd. Y es con el disco, con la canción, con el tema largo, con el rock sinfónico de Pink Floyd, que recibo a uno de los tíos que más admiro y que se llama Juan José Benítez, JJ Benítez. JJ Benítez, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Tengo que decirte esto, JJ, y a ver, vamos a ir en el túnel del tiempo atrás. No sé si te acuerdas de esto, yo te lo explico. Yo trabajaba en los 40 principales, estaba en el estudio Satélite, en el Grande, y un día tú estabas en la cadena SER, y entraste en el estudio, entraste voluntariamente en el estudio, yo estaba trabajando, y empezaste a hablar conmigo y me dijiste una frase que nunca se me ha olvidado. Me dijiste, mi hijo te sigue, te escucha, cuando presentas música y tal. Y dije, ¿esto me lo está diciendo a mí JJ Benítez? ¿No se ha equivocado de persona? ¿Tú recuerdas aquello? Bueno, igual te estoy metiendo en un follón, en un lío, de mucho cuidado. ¿Tú recuerdas eso que te digo?
Sí, sí me acuerdo, porque no solamente uno, varios de mis hijos estaban enganchados. Y bueno, pues me lo comentaban con mucha frecuencia.
Bueno, entonces ya, hoy ya no como ni ceno, ¿eh? JJ Benítez, qué alegría tenerte aquí. Qué alegría.
Oye, gracias.
Gracias, las que tú te mereces. Te tengo que decir una cosa. Antes de empezar esta entrevista, la memoria, como no me falla, porque le di las vueltas siempre que puedo a la cabeza, hubo una oyente que hace un tiempo me decía, dice, cuando hables con JJ Benítez, recuérdale que mi libro es Ana Belén, de Rivas va hacia Madrid, me dijo, dile que mi libro favorito es Caballo de Troya. Y tenemos que empezar por el principio, JJ Benítez, por Caballo de Troya, que ha vendido millones de copias. Yo tengo el 1 y el 9. ¿9 libros de Caballo de Troya hiciste, JJ Benítez? ¡Qué barbaridad, ¿no?
Bueno, no, son más. Son 11. El 12 sale, creo, en octubre o noviembre, se llama Belén, y es una serie de páginas que hubo que sacar del Caballo 9, pues porque la editorial consideró que era un libro inmanejable, prácticamente, y tenía razón, ¿no? Y quedaría el último, que se llama Rayo Negro, que no tengo ni idea de cuándo se va a publicar.
Bueno, pues entonces me he quedado corto con el 9 y me falta todo eso. Y me compré, te voy a ser muy sincero, para que te sientas orgulloso de mí. Mi mujer, Isabel, me regaló hace como 3 o 4 navidades el diario de Eliseo.
Sí.
Vale, y empecé... Sí, dime.
Sí, no, el diario de Eliseo forma parte de los caballos, aunque no es un caballo de Troya, ¿no? Es el diario justamente del segundo piloto.
El diario del segundo piloto. Empecé a leerlo, JJ Benítez, te lo digo muy en serio, empecé a leerlo y dije, ¿cómo es posible que este tío hable de fórmulas, de mapas, de historias? Pero, Juan José Benítez, ¿cuánto sabes tú de este mundo, eh?
No, yo no sé nada, cada vez es menos. Este año voy a cumplir 50 años en la investigación, sobre todo del fenómeno OVNI, y te aseguro que cada vez es menos de casi todo, ¿no? La información del diario de Eliseo, como el resto de los caballos, ya sé que mucha gente no me cree, pero bueno, esa información me fue proporcionada. Yo no tengo ni idea de fórmulas matemáticas, ni de física, ni de nada de eso.
Bueno, y entonces me lo has puesto a huevo, JJ Benítez. ¿Quién te dio esa información?
El mayor. El mayor, al principio, y el diario del Liceo, y otra parte importante, como es Rayo Negro, el segundo piloto. Lo que pasa es que, insisto, ya sé que la gente, pues, no me cree.
¿Y los que te creemos?
Bueno, pues, en fin, yo creo que es muy fácil. O sea, ahí hay una información muy extensa, muy grande, muy profunda, para mí, además, muy bella, que yo no soy capaz, vamos, ni aunque viva 1000 años, de construir. Y si fuera capaz de hacer algo así, me tendrían que dar el premio Nobel de Literatura mañana, ¿no?
Bueno, yo no sé, no sé por qué no te lo han dado, pero bueno, eso es otra cosa. Sigue, no, sigue, perdona, JJ.
No, no me lo han dado, pues porque, mira, primero, yo no tengo ese nivel, segundo, tengo muchos enemigos, y tercero, no he venido al mundo a eso tampoco.
Pero vamos a ver, los enemigos que tienes, que lo acabas de decir tú ahora, y ahora nos metemos en el mundo ovni y demás, los enemigos que tienes, ¿porque son ignorantes o porque son malos?
Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a tergiversar, a intoxicar todas las informaciones que puedan proceder, por ejemplo, del fenómeno ovni, pues porque o bien son gente mal nacida o sencillamente trabajan para alguien, ¿eh? y cobran del Estado, de los seguros, de los servicios de inteligencia, por ejemplo. Parece una fantasía, pero no lo es. Es decir, hay personas que están en plantilla, que cobran un dinero por trabajar, por ejemplo, para el CSIC, lo que es ahora el CNI, para intoxicar sencillamente cuando toque, cuando sea el momento, porque aparece una información importante, por ejemplo, sobre el fenómeno ovni, para intoxicarla.
Es decir,
para restarle credibilidad.
Es decir, que esa gente a la que tú te refieres trabaja un poco para quitarle brillo al trabajo que hacen los demás y que la gente siga siendo ignorante, ¿no? ¿Entiendo?
Exacto. Es decir, el fenómeno ovni, por ejemplo, que es un fenómeno súper importante para la humanidad y algún día se demostrará que es el suceso más importante de la historia del hombre. Bueno, ese fenómeno incomoda a mucha gente. No les gusta que esto salga a la luz pública, no les interesa que la gente crea en otras civilizaciones no humanas y además superiores a la nuestra, y bueno, y batallan con todos sus medios para, repito, intoxicar a la opinión pública cada vez que se produce un suceso, un acontecimiento, un avistamiento de este tipo en el mundo. Y esto no es hablar por hablar, es decir, yo lo he podido experimentar en mi propia carne y sé de lo que estoy hablando.
Significa que por propia experiencia tú hablas del fenómeno ovni porque los has visto, JJ Benítez, y tienes fotos, según he leído yo, tienes fotos.
Sí, 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 yo los he visto en 4 ocasiones con bastante claridad, a una distancia no muy larga, de unos 200, 300 metros. He hecho fotos en 2 ocasiones. Pero yo creo que eso no es lo más importante, es decir, lo más importante es lo que nos cuentan los testigos, y son miles, o cientos de miles, las personas que han visto estas naves, que han hablado con los tripulantes, que han entrado dentro de esos objetos, es decir, los testimonios son abrumadores.
Y una cosa que te iba a preguntar, JJ Benítez, estoy escuchándote, Y estoy hipnotizado, que lo sepas, ¿eh? Pero bueno, eso no quiero que entorpezca la entrevista. ¿De dónde vienen? ¿Son de otras civilizaciones fuera de este mundo o vienen desde dentro de la Tierra?
Bueno, como te decía antes, cuanto más investigo, menos sé, más puertas se me abren y más dudas me entran, ¿no? Pero por lo que llevamos investigado y por lo que nos cuentan los testigos y por las descripciones tanto de las naves como de los personajes, de los tripulantes, pues sospechamos que vienen de muchísimos lugares. Es decir, que, hombre, basta echar un vistazo a los cielos estrellados de cualquier lugar del planeta para darse cuenta de que la creación es inmensa, ¿no? Y de que nosotros, pues vamos, somos una hormiguita dentro de lo que es el universo, ¿no? Y bueno, pues los avistamientos que yo he podido investigar y otros investigadores antes que yo demuestran que son cientos de civilizaciones no humanas, repito, no humanas, que nos visitan y que nos visitan desde tiempos inmemoriales, en las pinturas rupestres, en los desiertos, en Estados Unidos, en fin, en muchos sitios aparecen seres que no corresponden a lo que eran los naturales de esa época y en esos lugares. Gente con escafandras, con trajes hinchados, con vehículos a su lado, en fin, con toda una serie de detalles y datos que demuestran, para el que lo quiera ver, claro, que nos visitan desde siempre.
Fíjate, si lo quiero ver, JJ Benítez, que estamos utilizando de fondo música de Pink Floyd, de La cara oculta de la luna, que es, como has escuchado, es mi disco favorito desde que era muy joven, para ambientar toda esta historia. Antes de hablar de Mis primos, que es tu último libro que tiene que ver con el tema de los ovnis, con más de 700 páginas dedicadas a los ovnis con 250 avistamientos. Antes de eso, JJ Benítez, ¿cuál es? Está sonando el Time de fondo de Pink Floyd, con los relojes marcando el tiempo de hablar con Juan José Benítez. ¿Cómo es el estereotipo de extraterrestre que viene de esos mundos del cosmos de fuera?
Bueno, yo he hecho algunos estudios sobre esto. Me interesa mucho los encuentros con los tripulantes desde siempre. Y más o menos el 80% de los casos que yo conozco son humanos. Es decir, en el sentido de que tienen visión frontal, de que tienen extremidades superiores e inferiores, más o menos lo que entendemos por un ser humano, ¿eh? Varía la altura, varía el volumen de los cráneos, varían también la formación o el aspecto de los ojos, a veces generalmente son ojos muy grandes, achinados, sin la pupila. Pero bueno, básicamente, repito, eso más o menos 80% de lo que llevamos investigado es gente de aspecto humano, es decir, y claro, mucha gente te pregunta, bueno, ¿y por qué se parecen a nosotros? Y yo siempre contesto lo mismo, no, está usted equivocado, somos nosotros quienes nos parecemos a ellos. ¿Por qué? Pues porque somos unos recién llegados en la galaxia.
¿Has hablado con alguno personalmente?
Que yo sepa, no. Tuve un encuentro cuando era un niño, tenía unos 6 años aproximadamente, en mayo del 52, en una aldea que hay al norte de Navarra, que se llamaba Urdax. Bueno, yo salí a jugar a un río que pasa cerca del cuartel de la Guardia Civil, donde me estaba alojando. Mi padre era chofer de la Guardia Civil. Y de repente cayó una niebla muy densa, yo me puse de pie al lado del río, me asusté un poco, no sabía lo que estaba pasando, y apareció una criatura muy alta, o al menos a mí me lo pareció, con una escafandra tintada, ¿eh? Yo nunca vi el rostro de esa persona, me agarró por la muñeca izquierda y me llevó a un sitio que no he podido identificar, no sé si es una gruta, no lo sé, y allí estuve unos minutos, después me sacó de la gruta y bueno, pues cuando me di cuenta estaba medio pueblo buscándome, llevaba 3 o 4 horas desaparecido. Esa es la única experiencia, entre comillas, que yo he tenido, que recuerdo, con alguno de estos tripulantes. Bueno, pues en fin, como es una cosa personal también, pues tienes que ponerlo en duda, ¿no?
Sí, pero nosotros precisamente hoy aquí, en esta entrevista en BOM Radio 4G, desde el estudio número 1 de BOM Radio 4G, hablando con JJ Benítez, y yo no quiero poner cosas en duda, porque la admiración que te tenemos es tan grande que lo que queremos es saber cosas de ti. Y, por ejemplo, se me ocurre que te tengo que preguntar por Mis primos. ¿Por qué el libro se llama Mis primos?
Bueno, Mis primos es una pequeña broma que gastamos entre los investigadores desde hace mucho tiempo. Cuando nos referimos a estas civilizaciones no humanas, pues empezamos a hablar de nuestros primos, ¿no? De tus primos, de mis primos, y yo creo que comparte de razón, ¿eh? Aunque repito, parece y es una broma, podrían ser familiares nuestros, entre comillas. ¿Y por qué? Pues porque una de las hipótesis que barajamos desde hace bastante tiempo es que estas civilizaciones, alguna de estas civilizaciones, en el pasado remoto de la humanidad, pudo haber intervenido de una manera muy especial, por ejemplo, pues adoptando de un grupo de primates, adoptando a unos ejemplares a los que se les cambia los genes, se interviene genéticamente, y probablemente dio lugar a la aparición de la inteligencia, es decir, del ser humano inteligente. Los monos, los primates siguieron su camino y apareció el ser humano. Por tanto, sí tendríamos un parentesco, y un parentesco importante con ellos.
De los 250 casos que narra el libro, el más impactante es del 79. Estamos hablando de final casi del siglo XX. Ese tema, no quiero equivocarme, JJ, estamos hablando del caso Manises.
Bueno, el caso Manises...
O debe ser también 11, por ahí, ¿no?
Sí, 11 de noviembre del 79, fue muy interesante, muy importante. Fernando Cámara, que era el piloto que salió con el F-1 de la base de Los Llanos, en Albacete, estuvo más de una hora persiguiendo a varios de estas naves. Pero para mí, mucho más interesante incluso que el caso de Manises, es el de una semana después, el 17 de noviembre, de otro capitán que sale de la misma base con el mismo avión, además, el F-1, un Mirage F-1, y este hombre se llama Miguel Lenz, tiene la oportunidad de ver un objeto gigantesco, rectangular en el cielo. Él me decía que, bueno, pues que era como, su avión era como una mosca al lado de un muro, ¿no? Era gigantesco, y lo más interesante es que lo estaban captando tres radares en España. Uno en automático en Motril, otro en Pegaso en Madrid y otro en Aitana en Alicante. Bueno, pero los radaristas le comunicaron al piloto que estaba en tal cuadrícula, que estaba quieto, el objeto estaba inmóvil. Y Miguel intentó llegar hasta esa enorme, gigantesco rectángulo, pero me decía, era imposible, no podía llegar, incluso me puse supersónico y no podía alcanzarlo. Entonces, claro, nos enfrentamos a una tecnología, repito, tan avanzada que puede ocurrir eso, es decir, que alguien trate de llegar hasta un objeto que está quieto y no llegue nunca. Algo que para nosotros es incomprensible, ¿no? Por supuesto. Bueno, este hombre, cuando ya se vuelve a la base porque se le estaba acabando la gasolina, escucha unas voces en su casco, unas voces como de niños, en español, hablándole de, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Por qué te vas? Y Miguel me decía, mira, yo al principio pensé que era una interferencia, pues, de algún barco, y apagué los dos canales que se llaman de guardia que llevan en el avión, con lo cual nada puede entrar en el casco del piloto. Y sin embargo, las voces seguían entrando. Y dice, mira, ahí es donde me acojoné.
Estoy un poco acojonado, porque te estoy escuchando y lo estoy viviendo con intensidad. Yo tengo la sensación, JJ Benítez, siguiente, y si estoy loco, dímelo, por favor, porque hay momentos que los compañeros de la casa me dicen, este tío está muy zumbado. Yo creo que somos parte de una simulación que desde arriba nos están moviendo y están haciendo con nosotros lo que les da la gana. ¿Estoy muy loco? ¿Voy mal?
No creo en absoluto que estés loco. Aparentemente, para la gente que no investiga o que no le interesa este tema, bueno, pues puede parecer que la persona ha perdido el juicio, ¿no? Pero los investigadores sabemos, o intuimos, más que saber, intuimos, que estas civilizaciones están aquí desde hace muchísimo tiempo y yo creo que están viendo a ver cómo evoluciona esta humanidad. Es más, en algunos momentos yo creo que estas civilizaciones nos dirigen, sutilmente, pero nos dirigen. Hay un aspecto de la investigación que se llama los infiltrados, donde estudiamos casos de seres que adoptan el cuerpo humano, tienen la capacidad de hacerlo y se mezclan con la sociedad humana, y ahí es donde, insisto, pensamos que podrían en algunos momentos de la historia estar dirigiendo la evolución de la sociedad.
¿Algunos políticos, JJ, algunos políticos mundiales?
Yo no sé si los políticos o no lo sé, pero evidentemente si esto es así en el momento actual, y yo llevo investigados por lo menos 10 casos de infiltrados, esto ha podido pasar a lo largo de la historia y de hecho en la antigüedad ha habido momentos en los que estos seres, estas civilizaciones, han tomado partido por un bando o por otro, por ejemplo en el caso de una guerra. Yo recuerdo en el año 323, creo recordar, antes de Cristo, Alejandro Magno estaba intentando conquistar la ciudad de Tiro, lo que es el actual Líbano, y no podía conquistarla. Estuvo como 8 meses cercando la ciudad y no había forma. Y un buen día aparecieron lo que ellos llamaron escudos volantes, dos grandes discos, que lanzaron algo parecido a un haz de luz contra los muros de Tiro y abrieron un enorme boquete por el que pudieron entrar los soldados de Alejandro Magno y conquistaron la ciudad, ¿no? Entonces, claro, te preguntas, bueno, ¿por qué están de parte de Alejandro Magno? Bueno, pues esto se ha repetido muchísimas veces a lo largo de la historia en las batallas entre unos y otros, tanto de cristianos como musulmanes, etcétera, ¿no? Y ello nos lleva a pensar, pues eso, que en momentos determinados estos señores toman partido y dirigen la historia. Lo cual no sé si es justo.
Pues de justo no tiene nada. Vamos a hacer un algo que yo creo que no te han hecho nunca en no lo sé, te lo voy a preguntar y tú me contestas como quieras. JJ Benítez. Estamos hablando con uno de los escritores más importantes de España, sin duda, y uno de los más importantes del mundo, y nos está regalando su tiempo para esta mañana poder saber más cosas de él. ¿Te han preguntado alguna vez por la música que escuchas, qué música te gusta escuchar? Te lo digo porque escuchaba de fondo algún perro, como si estuvieras paseando por la playa. ¿Sigues viviendo en Barbate o en Zahara de los Atunes? ¿Por ahí vivías, JJ?
Sí, viví ahí, pero ahora estoy en el norte. Y efectivamente, estoy paseando muy cerca del agua, de la mar. Y bueno, pues yo la música la adoro y no puedo escribir si no tengo música. O no puedo leer y estudiar si no tengo música.
¿Como por ejemplo? Entonces, ¿la música de quién?
Pues depende. Según yo, una semana antes o 10 días antes de empezar un libro, me voy a una casa de música y busco. Y entonces de repente aparece pues Barbara Streisand o yo qué sé, quien sea, ¿no? Hay muchísimos y maravillosos cantantes, ¿no? Y lo que hago es me quedo con esa música, la pongo cada vez que escribo y repito un día y otro la misma música.
Es decir, coges una canción o coges varias canciones, un artista, has dicho Barbara Streisand, que es una artista como la Copa de un Pino. Como vamos a ir a una desconexión a nivel nacional, esta canción te la dedico ya a ti. Yo no sabía que JJ Benítez era amante de la música de Barbara Streisand. Pues esto es para ti, JJ. Escucha.
Muchas gracias.
Inside, you know we never know why.
desde Que Amanece Apetece en Radio 4G con Fernandisco. In the morning, Fernandisco.
Desde Que Amanece Apetece en Radio 4G.
Estoy hablando con Juan José Benítez, JJ Benítez, para mí una autoridad en muchísimos mundos, incluso en este. JJ Benítez, que está paseando con sus perros cerca del mar ahora mismo y está hablando conmigo. Es un honor, JJ, que nos regales tu tiempo, pero te quería preguntar algo que seguramente no te han preguntado nunca. Estabas escuchando a Barbra Streisand y a que lo estabas disfrutando.
¿Perdón? No que, te oigo casi.
Sí, no, ¿me oyes ahora?
Ahora sí, sí dime.
Sí, que te decía, JJ, que fíjate qué privilegio que vas caminando cerca del mar con tus perros. Estabas escuchando de fondo a Barbra Streisand con el Woman in Love. ¿Te estaba gustando lo que escuchabas?
Mucho, muchísimo. Lo había escuchado muchas veces porque esta mujer es... yo soy un admirador de ella desde hace 30 o 40 años, ya ni sé. Pero yo quería comentarte algo y es que yo no soy tan importante como tú dices, ¿eh?
Bueno, eso déjamelo a mí, ¿no, JJ? El mundo, vamos, bueno, el mundo yo... tiene que estar escrito cada uno en su página. Tú has escrito las tuyas y yo estoy intentando escribir con mis compañeros una en el día de hoy en Bomb Radio 4G y para mí sí que eres muy importante. Y te tengo que preguntar una cosa que no, para mí no tiene ningún sentido. ¿Por qué no se ha hecho una película de Caballo de Troya?
Pues no lo sé. De la misma manera que no se ha traducido al inglés. Y ese es otro gran misterio en el que yo ya tampoco quiero entrar, ¿no? Bueno, ahora en estos momentos hay algunas conversaciones con diferentes productoras precisamente para llevar El Caballo de Troya a la televisión. Y bueno, pues estoy un poco a la expectativa. Es un proyecto muy difícil, hay que hacerlo muy bien, hay que respetar sobre todo el espíritu de la obra. Y eso es muy complicado.
Pero JJ Benítez, ¿como serie, como documentales, como película de largometraje? ¿Cómo?
En principio como serie de televisión. A mí me gusta mucho que hubiera sido un largometraje, pero por lo visto las productoras prefieren que fuera una serie de televisión. Bueno, pues no sé, depende mucho de cómo lo hagan, ¿no? Ese es el secreto.
Pues hablando de secretos, ya nos has desvelado un poco en primicia que estás trabajando en eso y te quiero preguntar por, yo creo, ahora dime tú si te parece que estoy en el camino cierto. Mientras vas caminando con los perros, vas respirando y me vas escuchando de fondo, ¿es Jesús de Nazaret el personaje más importante de nuestra historia?
Sin duda, por lo menos para mí. Yo no soy religioso, no practico ninguna religión, salvo la del espíritu, y creo, como investigador, como periodista, que es una de las personas con mayúscula que más ha influido en la historia del mundo y que influirá todavía muchísimo más. Para mí era un dios, es un dios, se encarnó en la tierra por motivos muy diferentes a los que nos cuenta la religión, y bueno, pues hizo maravillas, prodigios y sobre todo yo creo que trajo la esperanza a un mundo perdido.
Y por lo que estás comentando, no tienes ninguna duda, intuimos los que estamos aquí en el estudio, Jesucristo existió, ¿no?
Por supuesto, hay testimonios paganos y testimonios cristianos. Quizás los cristianos son los menos interesantes, pero sí los paganos, ¿no? Y como personaje histórico... pues a mí no me cabe la menor duda de que existió, por supuesto.
Tengo una pregunta para ti que no te han hecho nunca, JJ Benítez. ¿La Biblia es una novela como Caballo de Troya?
La Biblia es uno de los mejores libros de ovnis del mundo. Y no es una broma. Es decir, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, sobre todo, se da cuenta de que todas las columnas de humo, las columnas o las nubes de fuego, los carros de fuego que aparecen constantemente, pues desde el Éxodo hasta el final, es lo que nosotros hoy estamos investigando en todo el mundo, es decir, naves nodrizas que tienen forma de columna o de cilindro, que son muy luminosas durante la noche, y que, bueno, pues en este caso iban por delante del pueblo judío, alumbrándoles y marcándoles el camino. Y luego los carros de fuego, o el carro que dio Elías y el profeta Ezequiel, etcétera, pues son las naves que nosotros estamos también investigando, generalmente naves pequeñas de exploración, pero que, claro, para aquella gente, hace 3.300 años, pues eran dioses, ¿no?
Has dicho carros de fuego, ¿no?
Carros de fuego, sí, eso es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. Y hoy, pues, bueno, es lo que estamos investigando. Son objetos, naves que tienen forma generalmente de disco, y que en aquella época, lógicamente, lo único que se movía hace 3.000 años, pues eran los carros. Por tanto, pues eran carros que volaban, carros de fuego, porque estaban muy bien, perfectamente iluminados, y que en los que entraba mucha gente y salía, como exactamente igual que ahora, en los raptos y las abducciones.
Fíjate que está con Íñigo Jalón, que es mi compañero en la radio, tenemos casi prácticamente telepatía. Le iba a pedir Carros de Fuego de Vangelis, que suena de fondo, que yo creo que es una de las melodías perfectas para construir un libro de los tuyos. Lo que está sonando, pues, de fondo, sí. Me imagino que te flipa, ¿no, JJ?
¿Perdón?
Sí, que digo que lo que está sonando de fondo, que son los Carros de Fuego de Vangelis, que te debe flipar. Sí. Escucha un poquito. Esto te sirve a ti, JJ Benítez, para hacer un libro o para hacer lo que sea, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, sí. Yo justamente acabo de terminar un libro, no lo conoce ni la editorial todavía.
¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que me vas a contar una primicia?
Exacto.
Hostia, gracias.
Se titula Las guerras de Yahvé, y es justamente un estudio comparativo del Antiguo Testamento en la Biblia judía, no en la católica ni en la protestante, en la judía, que es la primera, un estudio comparativo de todas esas manifestaciones de las que hablaba antes, de las columnas, de los carros de fuego, etcétera, y la investigación actual del fenómeno ovni, y te quedas asombrado. Y bueno, en mi caso no, porque repito, no practico ninguna religión, pero en el caso de muchos creyentes podría ser decepcionante, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Pues porque el Dios que aparece ahí, el famoso Yahvé, pues era todo menos Dios.
¿Era un guerrero o algo así por el estilo?
Pues yo llego a la conclusión de que podía ser un equipo de civilizaciones o una civilización muy superior a la raza humana, que tenían un plan metódico y exhaustivo, y lo llevaron a cabo. Y bueno, pues todo eso te lleva a una situación, en el fondo, muy decepcionante, ¿no? Porque te das cuenta de la manipulación que puede llegar a hacer una religión.
Si quieres hablamos del tema de la religión, pero tengo una pregunta. Con dos palabras, JJ Benítez, que yo creo que necesito que tú me contestes a... Son dos palabras muy, muy sencillas. ¿Existe Dios?
Sí.
¿Cómo es? ¿Qué es?
No lo sé porque mi capacidad cerebral no llega hasta ese punto, ¿no? Pero yo intuyo, siento, que es lo que hay que hacer, no demostrar la existencia de Dios, hay que sentirlo, ¿no? Yo intuyo, siento, que es una especie de padre azul, pero no puedo salir de ahí, es decir, no tengo más capacidad.
Yo tengo muchísima capacidad, pero fíjate que me faltaba, creo que lo dice cualquier profesional que se precie un poco, me faltaba hablar contigo, una de las entrevistas que yo deseaba tener hace mucho tiempo, con Juan José Benítez, con JJ Benítez, pero tengo un miedo, JJ, ¿te lo puedo traspasar el miedo por antena?
Por supuesto.
Mira, el miedo que tengo es el siguiente. Yo estoy hablando contigo ahora, estoy disfrutando de esta entrevista y creo que me quedan muchos años por vivir, pero estoy preocupado con lo del meteorito del año 2027. Si cae aquí y nos da un zurriagazo, coño, con todo lo que hemos hecho, lo que hemos luchado.
Bueno, vamos a ver. Ojalá esté equivocado.
¿Qué es, eso por delante. JJ, ¿es una probabilidad o una certeza para ti?
Es una probabilidad. Una probabilidad alta. Es decir, yo he investigado ese tema, como no puedes imaginar, desde hace muchos años. Estuve dudando muchísimo de darlo a conocer, pero al final entendí que no me lo podía guardar, aunque fuera una probabilidad. Y bueno, ante mi sorpresa, hace un mes la NASA ha puesto en marcha una sonda para ver qué pasa si viene un asteroide, y habla también del año 2027. De repente aparece una película en la que todo el mundo mira para arriba y también viene un meteorito, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces te quedas muy sorprendido, ¿no? Porque dices, caramba, a ver si va a ser verdad.
¿Hay algún militar de los muchos amigos que tú tienes, no solo en la NASA, en la Agencia Espacial Europea, alguien te ha llamado y te ha contado esto? JJ, sé sincero conmigo.
Sí, sí, pero no me han llamado, he ido yo a buscarlos, y me ha costado mucho tiempo y mucha insistencia el que hablaran. Pero bueno, lo hicieron, fueron las primeras informaciones que yo empecé a recibir por parte de los militares norteamericanos, y a partir de ahí pues empecé a recibir información, a contrastar lo que ya sabía, a buscar a los científicos y preguntarles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero insisto muchísimo, ojalá me equivoque, porque si no me equivoco, en 48 horas habrían muerto unos 1.200 millones de personas, con lo cual la pandemia esta pues es como un juego de niños, ¿no? Un ensayo general o algo parecido.
Me lo acabas de dejar más claro que el agua, JJ Benítez. ¿La pandemia ha sido un ensayo general de alguien?
Yo creo que la pandemia ha sido otra maniobra de determinados militares, que son los que han sembrado, los que han creado primero el virus y luego lo han sembrado, con un objetivo básico y fundamental, es hundir la economía de Europa, y lo han conseguido. Pero bueno, no debe pillarnos de sorpresa, porque ya lo intentaron en otras ocasiones, las vacas locas, la colza, la gripe aviar, en fin, ahí el SIDA, etcétera. Todo eso me huele a mí que fue también instrumentalizado.
Te estoy escuchando y bueno, yo creo que lo que nos estás contando ahora, que es importantísimo, significa que con todo lo que dices tú ahora, hace muchos años, no ahora, que tienes la mosca en la oreja, ¿no? Detrás de la oreja, ¿no?
Sí, sí, porque, hombre, no es normal que hace un mes, repito, NASA de a conocer públicamente que, bueno, pues que van a hacer un experimento para ver si en el 2027 llega un meteorito. Bueno, yo es que eso...
Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que coincida
con... Pero es que como no creo en la casualidad hace muchísimos años, me quedé perplejo, ¿no? Dije, esto no puede ser. Pero bueno, y de vez en cuando, pues alguien me proporciona más información, que confirma lo del 2027.
¿Qué es lo próximo? Fíjate que esta pregunta, JJ Benítez, te la hago ya como tío que tiene una curiosidad grandísima, como periodista de radio que soy, tengo mucha curiosidad. ¿Qué es lo próximo que va a pasar, según tu información? Quiero saber tu opinión,
Bueno, yo creo que lo más, si fuera cierto, repito, si fuera verdad, lo más gordo que se nos avecina sería GOG, ese asteroide de 28 kilómetros, creo recordar, de longitud, y que caería al oeste, a unos 200 kilómetros al oeste de las Islas Bermudas, en el Atlántico. Si eso fuera cierto, es la catástrofe más importante a la que se haya enfrentado el ser humano prácticamente desde la extinción de los dinosaurios.
Pues sí, y antes hemos dejado algo que me he quedado en el tintero porque quería sacarlo ahora. Tú decías que no eres un tipo religioso, vamos, que no, las religiones no te... Todo esto del pecado y todas estas historias de la religión, ¿lo hacen para someter a la gente?
Exacto, Yo creo que todas las religiones, sin excepción, todas, lo que buscan es el poder, la influencia, la servidumbre, conseguir la servidumbre moral de los seres humanos, por las razones que sean, ¿eh? Y bueno, pues el pecado y todo esto y todo lo demás, pues es un invento que les ha venido muy bien. Mira, no hay ningún ser humano, nadie, a lo largo de toda la historia de la humanidad, que sea capaz de ofender a Dios. Entre otras razones, porque primero no sabemos cómo es. Y segundo, yo pongo siempre el ejemplo del señor que está caminando por el campo y llega, ve un hormiguero y lo pisa. Entonces una hormiga levanta la cabeza y le dice: usted es un desgraciado, o algo peor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ese hombre cómo se sentiría, ofendido o maravillado? Bueno, pues la distancia entre Dios y el hombre es infinitamente superior a la de la hormiga y el hombre. Entonces, que no me digan que se puede pecar contra la divinidad, porque no es cierto. Eso es un invento de la religión, repito, para someter al ser humano.
Y esto, déjame que te lo pregunte, porque me viene así a bote pronto, como si tuviera un balón en... Cuando tú comentas este tipo de cosas con toda libertad, porque tú eres un hombre libre, esto a la Iglesia Católica no le debe haber hecho mucha gracia, ¿no?
No, ninguna. Bueno, yo he tenido ataques feroces, ahora no tanto, pero al principio, cuando se publicó Caballo de Troya, sobre todo, pues bueno, yo tuve que soportar los ataques de muchos obispos en los púlpitos, muchos sacerdotes que me llamaban Satanás, y que Caballo de Troya era una obra satánica. Digo, bueno, pero, a ver, ¿desde cuándo Satanás defiende la divinidad de Jesús de Nazaret como se defiende en Caballo de Troya? Es absurdo, ¿no? Lo que pasa es que esa obra atenta directamente a la línea de flotación de la religión. Yo ahí observo algo muy lógico, y es que Jesús de Nazaret jamás fundó una iglesia ni se le pasó por la cabeza. Eso fue un invento posterior.
Eso es rigurosamente cierto, eso es histórico. Sí, sí.
Claro. Eso no entraría en la mentalidad de este hombre Dios, ¿no? Del Hijo del Hombre. Es una historia, repito, posterior, donde, bueno, pues el ser humano se da cuenta de que aquella organización se empieza a hacer grande y necesitan poner jerarquía y dogmas y vallas y todo lo demás, ¿no? Pero el mensaje era otro, era muy diferente.
Entiendo que todo lo que nos estás contando, JJ Benítez, lo tienes muy meditado, lo has trabajado en tus libros durante toda tu vida, has vendido millones y millones de libros en todo el mundo, y tu percepción de Jesucristo o del Dios del que estamos hablando ahora es el Mesías, ¿volverá otra vez?
Bueno, yo creo que el Mesías no lo es. Él se cansó de repetirlo muchas veces. ¿Por qué? Pues porque la idea que tenían los judíos del Mesías era un Mesías político, libertador, guerrero, un rompedor de dientes, es decir, alguien que iba a poner al pueblo de Israel en lo más alto, en la mayor gloria. Y Jesús no era eso. Jesús no vino a esa historia, nunca tuvo ninguna tendencia política, ni le interesaba la política, ni quiso saber nada con esto. Pero bueno, la gente le llamaba Mesías y vale, pues de acuerdo.
Pues yo qué sé, estamos hablando de tantas cosas. Si hablamos de Dios, estamos hablando en BOM Radio 4G con Juan José Benítez, vendedor de millones y millones de libros en todo el mundo. Si existe Dios, ¿existe el diablo?
Bueno, yo creo que esa es otra caricatura que ha hecho la Iglesia Católica, sobre todo, y otras religiones también. El diablo, vamos a ver, hay un personaje en la historia que también está, creo yo, muy mal interpretado, que se llamaba Luzbel, o Lucifer.
El ángel famoso, ¿no?
Sí, que realmente es el tipo que en un momento determinado pregunta a la divinidad una serie de cosas que incomodan, Es decir, lo que nos cuenta la tradición y la historia y la religión es falso. Luzbel nunca se rebeló contra Dios, entre otras razones porque era un ser perfecto, es decir, un ser de una gran perfección que sabía perfectamente lo que podía o lo que es Dios y, por tanto, ¿por qué va a querer ser como él? Eso es un invento, repito, de la religión. Lo que hizo Luzbel es preguntar, es decir, ¿por qué el ser humano tiene que trazar y llevar a cabo un camino tan largo para llegar al paraíso? Bueno, esa pregunta por lo visto incomodó mucho y hubo una serie de mundos, de planetas, no demasiados, que se unieron a Luzbel en la cuestión. Y bueno, luego se le ha llamado a eso la rebelión de Lucifer, pero realmente no fue una rebelión como lo entendemos, ¿no?
Te estoy escuchando y absolutamente hipnotizado, embelesado. Estoy hablando con JJ Benítez, que me imagino que ahora está tranquilo con ese libro nuevo que publicará, y que yo le voy a decir una palabra, un nombre, más que una palabra, un nombre propio. Porque esto ya creo que es el momento justo en esta entrevista, en esta charla con Juan José Benítez, que nombre a esa persona. Yo te digo un nombre y tú me dices, ¿qué sientes en tu corazón? Blanca.
Pues siento... No hay palabras. Siento una enorme tristeza, una enorme melancolía. Fueron casi 40 años de convivencia. Y yo, además, que soy una persona absolutamente inútil, más tonto que el que asola manteca, pues imagínate, me he quedado absolutamente desamparado. Solo, desamparado y sujeto pues al temporal de los días. Y bueno, entiendo sencillamente que a ella se le terminó el contrato y a mí pues no. Por eso estoy aquí.
En la radio, cuando hay silencios, JJ Benítez, se me han puesto los pelos de punta. Te estaba escuchando y... suscribo todo lo que has dicho. ¿Cuándo se va a hacer público la relación con los extraterrestres? Porque yo creo que existe, ¿no? ¿Cuándo nos lo dirán?
No creo que eso llegue en un plazo inmediato. Yo creo que la
humanidad... ¿No se va a normalizar nunca esto?
Es muy difícil porque la humanidad está muy atrasada respecto a ellos. Estoy hablando de que estas civilizaciones nos pueden llevar miles de años, miles o cientos de miles de años. No podemos imaginar cómo será el mundo actual, el mundo dentro de 500 años. Entonces, ¿cómo imaginarlo dentro de miles de años? Por eso creo que ese contacto final o definitivo o público con estas civilizaciones, primero, no creo que se produzca en un plazo corto, y segundo, además, no sería recomendable. Y digo que no sería recomendable porque quedaríamos absorbidos, por esa civilización superior o esas civilizaciones superiores. Imagínate lo que sería que esta gente te digan, sí, por supuesto, Dios existe, pero no tiene nada que ver con las religiones o con las iglesias que ustedes han montado. Imagínate la situación, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con millones y millones de personas que creen de buena fe en todo eso? Por eso digo que no sería aconsejable. De hecho, nosotros ya metimos la pata cuando hicimos la conquista de América y la conquista de África o de la India, ya metimos la pata.
Entiendo entonces, JJ Benítez, que no vamos a llegar a igualarlos nunca, ¿no? Ni que pasen miles y miles de años, ¿no? Porque claro, en esos miles y miles de años ellos también habrán avanzado esos miles y miles de años, ¿no?
Claro. Me imagino que habrá o llegará un momento en el que la humanidad, ojalá, esté muchísimo más concienciada y elevada respecto a la existencia de vida en el espacio, y quizá en esos momentos se pueda pensar en un contacto, ¿no? Pero de momento yo eso lo veo difícil. El 80% de la gente no cree todavía en eso y no le interesa, además, está en otras guerras.
Es que no se puede explicar mejor, JJ Benítez, para acabar esta charla. Estoy muy emocionado, es un honor para mí haber hablado contigo creo que es una de las mejores entrevistas que me ha salido. Bueno, no por mí solo, sino por los compañeros que trabajamos aquí, Íñigo Jalón y yo. Creo que has hablado, has contado lo que has querido de la forma que a ti te ha parecido que tenía que ser. Y quiero que acabes con una canción. ¿Con qué canción despedimos? Pero elígela tú, JJ Benítez, porque cuando se habla contigo no se habla nunca de música. Y yo creo que sería bueno que tú dijeras, quiero escuchar para acabar una canción de tal artista que me gusta, el otro.
Hombre, pues ya que has mencionado y has puesto a Barbara Streisand, a mí me gusta mucho la canción People.
Buah. Temazo People de Barbara Streisand. Con esto nos marchamos agradeciéndote el rato que has echado con nosotros. Muchas gracias, JJ Benítez. Acuérdate.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido muy agradable.
Me lo dices de verdad. Te digo esto porque yo me acordaré siempre de aquel día que entraste en el estudio y me saludaste y me dijiste que tu hijo o tus hijos me escuchaban. Joder, tío.
Sí,
qué emoción.
Sí. Así es.
JJ, nos vamos con People porque tú y yo somos people. Adiós, JJ.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Special people.